puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, nomina el presidente Obama a Jeffrey De Laurentiis como embajador en La Habana y reporta la revista Newsweek que una empresa controlada por el candidato republicano a la presidencia Donald Trump hizo negocios secretos en Cuba en los años 90. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Este viernes se anunció que Cuba permitirá la presencia de alguaciles aéreos de Estados Unidos en los vuelos comerciales regulares entre los dos países. En su cuenta de Twitter, la directora del Departamento de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, escribió que el 26 de septiembre entró en vigor una enmienda al arreglo entre ambos gobiernos sobre el despliegue de oficiales de seguridad en aerolíneas para hacerlo extensivo a vuelos regulares. En un comunicado enviado al diario El Nuevo Herald, la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, confirmó el acuerdo. Este mes, la TSA admitió que no había alguaciles aéreos en los vuelos regulares a Cuba y varios congresistas acusaron al gobierno de haberle mentido al público, pues anteriormente habían indicado que el acuerdo estaría en funcionamiento antes del inicio de los vuelos en agosto. Pasando a otra noticia, el presidente Barack Obama nominó oficialmente a Jeffrey De Laurentiis como embajador en La Habana. De Laurentiis se desempeña como jefe de la representación diplomática desde el 2014 y sería el primer embajador en Cuba en 55 años. En un comunicado, el presidente Obama dijo que el liderazgo de De Laurentiis ha sido vital a lo largo de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que el nombramiento de un embajador es un paso hacia adelante en el sentido común de una relación más normal y productiva entre los dos países. Tras el nombramiento, queda la confirmación del nominado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y después por el Pleno de la Cámara Alta. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Mark Toner, instó al Senado a confirmar a De Laurentiis como embajador en Cuba, diciendo que esto mejoraría los esfuerzos para promover los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, miembros de origen cubano en el Congreso expresaron su oposición al nombramiento. El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, afirmó que la nominación de De Laurentiis no irá a ninguna parte. Rubio dijo que bloquearía la nominación hasta tanto el gobierno cubano no muestre progresos sustanciales en el respeto a los derechos humanos. El congresista por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, predijo que el Senado no aprobará la nominación de Laurentiis.
El Senado de los Estados Unidos no va a aprobar, ya lo han anunciado senadores republicanos y demócratas que tienen que votar para confirmar cualquier embajador. Ellos ya han anunciado que no votarían a favor de la nominación del presidente Obama ni ninguna nominación para embajador dentro de la isla mientras exista el régimen de los hermanos Castro.
Por su parte, la congresista, también de origen cubano, Ileana Rosletinen, calificó la nominación como una farsa y una bofetada para todos los ciudadanos de Cuba que claman por la libertad y recordó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla y la situación de los grupos opositores. Por su parte, el congresista Carlos Curbelo dijo que la Cámara de Representantes bloquearía los fondos para el funcionamiento de la embajada.
Lo que deseamos para Cuba es libertad, es una relación genuina con Estados Unidos, no una relación de conveniencia para beneficiar a la dictadura que ya durante 57 años ha estado oprimiendo, reprimiendo al pueblo cubano.
Mientras tanto, Cuba dio la bienvenida a la nominación del nuevo embajador de Estados Unidos, aunque en el Congreso estadounidense consideran altamente improbable que el embajador en Cuba sea aprobado este año, ya que no han recibido los documentos para comenzar su trabajo. Jorge Orellana con más detalles.
Gustavo Machín, director adjunto para Asuntos de Estados Unidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, dijo que la nominación del diplomático Jeffrey De Laurentiis como nuevo embajador de Estados Unidos en Cuba era bienvenida.
Nosotros le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a esa nominación en el sentido porque representa que, y valga la redundancia, que la embajada de los Estados Unidos va a estar encabezada por un embajador. Lo que nosotros esperamos es que el próximo presidente de los Estados Unidos tenga en cuenta y sea consecuente con la opinión y el deseo de la mayoría de la opinión pública de los Estados Unidos y de la opinión de amplios y mayoritarios sectores de la sociedad estadounidense.
Entre tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que está a cargo de confirmar las nominaciones de diplomáticos, dijo que es altamente improbable que el nuevo embajador de Estados Unidos en Cuba sea aprobado este año. La comisión fue notificada recientemente de la nominación, pero aún no ha recibido el papeleo apropiado para comenzar su trabajo, dijo el senador republicano Bob Corker a la agencia Reuters. El presidente Barack Obama nominó el martes al diplomático de carrera Jeffrey de Laurentiis para que se convierta en el primer embajador de Estados Unidos en Cuba en más de 5 décadas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Cuba y Estados Unidos sostuvieron el viernes en Washington la cuarta reunión de su comisión bilateral, un mecanismo creado en el 2015 para avanzar en la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. Según informó el Departamento de Estado, en el encuentro se abordaron asuntos priorizados como la lucha contra el narcotráfico, la salud pública y el restablecimiento de los vuelos comerciales. Además, los dos países aspiran a diseñar acuerdos en materia económica, de derechos, reclamos, protección del medio ambiente, agricultura, seguridad, salud, migración, intercambios culturales y educativos, la trata de personas y asuntos reguladores para el resto del 2016. La delegación estadounidense estuvo encabezada por la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, mientras que la parte cubana estuvo dirigida por la directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal. El candidato presidencial republicano Donald Trump estuvo haciendo campaña esta semana en Miami, donde dijo que, si llega a la presidencia de Estados Unidos, revisará la nueva política hacia Cuba que emprendió hace 2 años el presidente Obama. «Negociaremos un acuerdo que sea mejor para el pueblo cubano», dijo Trump, en una breve referencia a Cuba durante un conversatorio privado realizado con un grupo de hispanos en el Centro Quebec del Miami-Dade College. Grisel González con los detalles.
Donald Trump llegó al sur de la Florida fuertemente escoltado por la policía de la ciudad de Miami. Trump se reunió con alrededor de 150 hispanos de la comunidad del sur de la Florida.
Lo que están haciendo ahora no es correcto y hay que mejorarlo. Yo, si soy lo suficientemente afortunado y gano en noviembre, vamos a hacer los negocios correctos, créanme, para ustedes y para la gente de Cuba.
Hace alrededor de 2 semanas ya el candidato republicano se había reunido acá con líderes de la comunidad, tanto cubanos como venezolanos, apelando al voto de esas comunidades. Como era de esperar y como ya se había anunciado, varias organizaciones se presentaron a manifestarse tanto a favor como en contra del candidato Donald Trump. Desde el sur de la Florida, Grisel González, Martín Noticias.
El encuentro en Miami con sus partidarios hispanos fue la primera actividad política del candidato luego del primer debate presidencial que sostuvo la noche del lunes con la aspirante demócrata Hillary Clinton. Tras finalizar la reunión, Trump realizó una visita sorpresa al Café Versalles, el restaurante que se considera un sitio emblemático del exilio cubano y visita obligada de los candidatos políticos que viajan a Miami. Trump estuvo solo unos pocos minutos en el restaurante y no dio ningún tipo de declaración a la prensa. Un día después de la visita de Trump a Miami, en la que prometió mano dura contra el gobierno de los Castro, la revista Newsweek informó que una empresa controlada por Trump hizo negocios secretos en Cuba en los años 90 en violación del embargo a Cuba. Según la revista Newsweek, documentos internos y judiciales indican que la empresa Trump Hotels and Casino Resorts gastó por lo menos $68,000 en 1998, cuando aún estaba prohibido todo tipo de transacción comercial. El gasto fue hecho a través de una consultora llamada Seven Arrows, que trató de hacerlo pasar por un esfuerzo caritativo para aparentar legalidad, según la investigación de Newsweek. Por su parte, Trump rechazó el reporte de la revista. El candidato aseguró a la cadena de noticias NH1 News de New Hampshire que nunca hizo negocios en Cuba. El audio es cortesía de NH1 News.
I never did business in Cuba. I heard...
Nunca hice negocios en Cuba. Este hombre tiene muy mala reputación como reportero. Usted puede ver cuál es su récord. Escribió algo sobre mí en Cuba. No, nunca hice nada en Cuba. Nunca hice un negocio en Cuba.
En tanto, la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton, dijo que el reporte es simplemente una prueba más de que el magnate antepone sus propios intereses a los de Estados Unidos. En medio de una fuerte campaña del gobierno cubano, que acusa de subversión y moviliza a miles de estudiantes contra la organización estadounidense World Learning, la entidad ha revelado en qué consistieron sus programas de verano. En una declaración enviada a Martín Noticias, la presidenta de World Learning, Carol Jenkins, dijo que lejos de recibir instrucción subversiva, los jóvenes cubanos inscritos en sus programas participaron en comunidades de Estados Unidos, en bancos de comida, limpieza de parques y lecturas para niños junto con jóvenes estadounidenses. Señaló que, por medio de experiencias prácticas, los jóvenes visitantes también aprendieron sobre liderazgo, gestión de proyectos, capacidades organizativas, oratoria en público, mediación con sus iguales y comunicación intercultural. Jenkins dijo que el programa de liderazgo de verano para la juventud cubana se llevó a cabo en los veranos del 2015 y 2016 y finalizó en agosto. Añadió que World Learning no tiene ningún programa adicional para Cuba apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Medios oficiales cubanos llevan a cabo una campaña criticando al programa de becas para Cuba promovido por World Learning, al que catalogan de hostil e injerencista. Mi colega Adriel Reyes entrevistó a varios cubanos sobre el tema.
¿Qué tiene de subversivo el programa de becas de World Learning para venir a Estados Unidos por 4 semanas?
No, el gobierno cubano tiene mucho miedo que la juventud visite otros países y conozca lo que es una verdadera democracia. Y entonces venga con esas ideas y con esas perspectivas para acá, para Cuba, a quererlas poner en práctica. Y como los jóvenes siempre son el baluarte de todas las sociedades, pues ellos están aterrorizados.
Así expresó la dama de blanco matancera Hortensia Alfonso, mientras el escritor villaclareño Rafael Vilches...
La única subversión que pueden ver ellos es que ellos ven que los muchachos van a ver la verdad, la realidad de que existe fuera de Cuba, que el mundo es otro, que la vida es otra, que la vida puede estar en otra parte, que se puede soñar, vivir y echar la política a un costado.
Un estudiante africano de la Facultad de Ciencias Médicas en Pinar del Río así le dijo a la televisión estatal sobre el programa de World Learning.
Llamamos a la juventud cubana a más unidad, a multiplicar la vigilancia, porque una cosa sí es cierta, el enemigo sigue acechando, el enemigo sigue buscando las fallas, sigue buscando las debilidades para incorporarse en esta sociedad.
Nuestro colega de televisión Martí, Ricardo Quintana, entrevistó a una vocera del Departamento de Estado sobre el tema.
Nunca esperamos de que íbamos a estar de acuerdo en todos estos aspectos. Sabemos que estos tipos de diferencias en opiniones va a surgir. Lo importante es que tenemos con la abertura más canales de diálogo.
Martín Noticias recibió una declaración de la ONG World Learning en la que asegura que sus programas de verano de liderazgo para la juventud cubana no tienen fines subversivos y buscan desarrollar una mejor comprensión mutua de sus respectivas culturas. Adriel Reyes, Martín Noticias.
La campaña de los medios cubanos para desacreditar al programa de World Learning también fue tema del programa Las Noticias Como Son, con las opiniones de los periodistas Miriam Zelaya y Julio Aliaga Pesant.
Eso viene con un carácter bastante retroactivo, puesto que hace 2 años que se están dando esos cursos y hasta ahora no había sucedido una reacción tan virulenta por parte del gobierno cubano, lo cual me demuestra también o me hace pensar, apunta, a que todos estos programas han ido haciendo poros en ese monolito, en esa solidez monolítica de la dictadura cubana, y está permeando con nuevas ideas, con un viento fresco a la juventud cubana, y eso les está haciendo daño. Eso es lo que me da por pensar. También está ocurriendo, por ejemplo, es uno de los frentes que tiene ahora abierto. Tiene abierto otro frente contra el nuevo periodismo, tiene otro abierto, recientemente fue el evento este de Cuba Internet Freedom, y también ha sacado muchas ronchas aquí a las autoridades cubanas. Entonces hay como una parte conservadora, hay una vuelta atrás, una vuelta de rosca atrás, una parte conservadora que está viendo el peligro que supone para el gobierno todo esto, toda esta relación aperturista entre ambos países, y eso es lo que los tiene tan nerviosos.
Para los oyentes que no están en Cuba, en Juventud Rebelde salió una nota sobre World Learning, y entonces la nota muy atacada decía de que el crimen de World Learning era que enseñaba liderazgo, hablar en público, trabajo comunitario. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible de que esas posibilidades de ese aprendizaje en el exterior, que eso contribuye a la formación del individuo, de la personalidad, en el trabajo con sus iguales, cómo es posible que al gobierno le moleste? Miriam decía algo y yo coincido con ella. Lo primero es que hay una ola conservadora dentro del grupo del poder. Está en lo de World Learning, está en la represión sobre los periodistas, está en la represión que en estos días es más aguda. Hay que hablar de lo que pasó con Cubalex, que desmantelaron ese grupo de abogados que servían a la comunidad. O sea, hay una ola conservadora, y a lo que insto es a analizar cuáles son los móviles que se ocultan detrás de esa ola conservadora y qué puede estar pasando dentro del sistema de gobierno, que hay una búsqueda de posicionamiento de los conservadores ante los nuevos hechos, que uno de ellos puede ser las elecciones de octubre-noviembre del año que viene, 2017, aquí en Cuba, las elecciones generales. Y dentro de ese mare magnum está este ataque, que es de locura totalmente, o sea, es impensable, sobre todo porque cuando Cuba trae a tantos jóvenes aquí a entrenarse, a lavarles el cerebro, porque la Escuela de Médicos Latinoamericana es una lavadora de cerebros realmente, donde los miembros de la FARC, antes que firmaran esta paz, daban entrenamiento político a esos jóvenes latinoamericanos. Eso es una realidad, y donde lo más importante no es solamente que los cubanos están yendo a los Estados Unidos, o que hay un grupo, un pequeño grupo de 20 personas en cada año, 2015-2016, son 40 personas que han ido allí. ¿Cuál es el escándalo? Que es una cosa que tiene bloqueado todos los medios con ese discurso.
Puente.
La aerolínea Alaska Airlines anunció esta semana que pondrá en marcha un nuevo vuelo sin escala a La Habana a partir del 5 de enero del 2017, partiendo desde Los Ángeles, el único desde la costa oeste. Andrew Harrison, director comercial de Alaska Airlines, dijo que este es un año histórico para los viajeros estadounidenses que ahora pueden volar a Cuba desde Estados Unidos en un servicio comercial previsto por primera vez en más de 50 años. Siguiendo con el tema del turismo, el foro Global Shift de dicha industria se realizó esta semana en Nueva York y abordó, entre otros temas, los viajes a Cuba. Carmen María Rodríguez informa.
El foro global SCIF 2016 se inició en Nueva York en el céntrico Alice Tully Hall del Lincoln Center para abordar lo que el viajero y turista desea de la industria del turismo. Al abordarse los temas del que viaja por placer así como el que lo hace por negocios, lo cierto es que el destino Cuba atrae mucho la atención. Así lo afirmó Mark Schaefer, presidente de H&L Partners, compañía de publicidad encargada también de anuncios de viaje. Mark Schaefer habló con Radio Martí.
Yo no sé cuáles son las restricciones turistas ahora, pero ojalá que si no es totalmente abierto, libre, que la gente pueda salir donde sea y compartir con quien sea, pues ojalá eso sería mejor.
Mark Schaefer dijo haber sido destinado a Praga a trabajar en el 1992 y así tuvo la oportunidad de ver la transformación checa. Mark Schaefer dijo que quería visitar a Cuba para conocer la Cuba actual, en contraste a la que él intuye será la Cuba del futuro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Pasando a noticias de cultura, en una entrevista especial con la cadena norteamericana Fuse, el cantante cubano-americano Pitbull comparte sus planes para regresar a Cuba. El audio es cortesía de Fuse.
Oh, we're definitely getting closer to a free Cuba.
Definitivamente nos acercamos a tener una Cuba libre y estamos viendo lo que está ocurriendo. Todos están yendo, están estableciendo negocios. Pero yo he estado viendo esto en los últimos 5 años. Hay compañías importantes, y no voy a dar nombres, que se han estado estableciendo. Cuando sea el momento propicio, no queremos hacer lo que todos están haciendo. Van, causan sensación, pero ¿dónde están las repercusiones? Yo quiero asegurarme de que cuando vaya a cantar para 3 millones de personas en el malecón, que ayudemos al país de una manera u otra. Para eso es que hemos estado esperando pacientemente.
En la entrevista, que se transmitirá en su totalidad el 4 de octubre, el cantante también habla de la importancia de la educación y de su vida en Miami. Y esta semana, la cineasta de origen cubano Susie Martin Lynch presentó en un teatro de la Universidad de Miami su primer documental titulado Craving Cuba o Ansias por Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Para Susie Martin Lynch, el primer documental producido por ella tenía que ser sobre Cuba, aseguró la cineasta de origen cubano en la noche de la presentación.
Este documental es sobre la experiencia cubana-americana, que hay tantas cosas y todo el mundo tiene tanta energía sobre Cuba, que yo quería hacer un documental que enseñaba la relación complicada que tenemos los cubanos-americanos con Cuba y también la humanidad detrás de la complicación.
La idea original de Craving Cuba o Ansias por Cuba era totalmente apolítica, pero según Susie, fue algo imposible.
Pero lo que me di cuenta es que los cubanos en Cuba quieren cambio, quieren una vida positiva, quieren poder ser sus propias decisiones. Así que ya con decir eso he dicho algo político, pero eso es lo que es.
Entre los entrevistados en el documental está el profesor Jaime Suchlicki, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Bueno, yo creo que representa el interés de los jóvenes en la historia de Cuba, mantener la historia viva, y quieren que los cubanos en la isla también sepan lo que es la historia de Cuba.
En el filme también figuran el actor Carlos Ponce, el sacerdote Alberto Coutier, la periodista Jessica Aguirre y la escritora Cristina García, entre otros.
Yo ya vi esta película en San Francisco y lo que me impresionó más que nada, el amor con la cual Susie atacó esta situación de identidad. Una película bella, con mucho corazón.
Craving Cuba o Ansias por Cuba ha sido premiada y presentada en varios festivales. Durante su estadía en Cuba, Susie y su equipo fueron vigilados de cerca por agentes castristas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @Puente-Martí. Nuestro técnico de audio fue Mike Vázquez. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.